Estás escuchando Así las Cosas.
La norma debe ser entendida en el sentido que la excepción a la obligación de aplicar el artículo 19 tiene como propósito que sea la propia Fuerza Armada quien realice el registro de la detención cuando está realizando funciones de seguridad pública.
Así las Cosas.
7 de la mañana con 20 minutos y bueno, otro de los temas, Gaby, que ha estado dentro de la agenda nacional, tiene que ver con la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la resolución de la controversia constitucional, en donde la Suprema Corte avaló que las Fuerzas Armadas realicen detenciones de supuestos delincuentes. Leo la nota publicada por Diana Lastiri en Proceso. Dice: la Suprema Corte de la Justicia de la Nación avaló que las Fuerzas Armadas realicen detenciones de supuestos delincuentes y exhortó al Congreso de la Unión a corregir la ley y establecer protocolos de actuación ante posibles hackeos o vulneraciones del Registro Nacional de Detenciones. Esto ocurrió durante la sesión de ayer. Los ministros analizaron la acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra la Ley Nacional de Registro de Detenciones, en la que se añadió en el año 2019 la facultad que integrantes del Ejército, Marina y Guardia Nacional realicen detenciones. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos traducirla en un contexto de seguridad pública? Está en la línea y nos da muchísimo gusto que nos acompañe esta mañana Ernesto López Portillo. Él es especialista en temas de seguridad, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Querido Ernesto, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días.
¿Cómo les va, Javier, Gaby? Gracias. Día. Hay una confusión en la cobertura que está haciendo la prensa.
A ver, cuéntanos.
Venga. Sí, hay una confusión. Estuve viendo las notas desde ayer. A ver, les cuento rápido. No es que se haya autorizado a las Fuerzas Armadas detener. Se les autorizó a tener, se validó un artículo de la Ley del Registro Nacional de Detenciones, Se validó ayer, que las exceptúa de una obligación que tiene esa ley para que quienes hacen labores de apoyo a la seguridad pública, como las Fuerzas Armadas, inmediatamente en la detención acudan ante la autoridad policial competente para el registro de la detención.
Ok.
A ver, no. Esta ley le dio la excepción a las Fuerzas Armadas desde que fue publicada en el artículo quinto transitorio de la Ley del Registro Nacional de Detenciones, que es una ley muy afortunada, porque nos entregó por primera vez un control legislativo sobre los procesos de detención. En el quinto transitorio, esa misma ley dijo: las Fuerzas Armadas no están obligadas a hacer a reportar de inmediato ante la autoridad policial competente para que ésta haga el registro. Entonces, la Corte tomó una decisión muy delicada ayer porque le permite a las fuerzas militares registrar por su cuenta las detenciones. Dice la Corte ayer: no estamos diciendo que no registren, estamos diciendo que pueden hacerlo por su cuenta directamente al Registro Nacional de Detenciones. ¿Cuál es el problema?
Sí, ¿cuál?
El problema es que mientras el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, particularmente la Corte Interamericana, eleva los estándares para asegurarnos o tratar de asegurarnos que las autoridades militares trabajan de manera complementaria y subordinada a las autoridades civiles, mientras el sistema interamericano documenta que las Fuerzas Armadas no deben hacer tareas por su cuenta de seguridad pública, salvo de manera temporal, excepcional, regulada, fiscalizada, mientras ese sistema nos dice esto, la Corte, la Suprema Corte en México, baja los estándares. Okay. El sistema interamericano los sube para controlarlo y la Corte los baja. Yeah. Es una muy mala noticia porque la evidencia es contundente, incluso con información oficial, por ejemplo, con la encuesta, ya la segunda encuesta que se ha hecho sobre población, la llamada EMPOL, uh-huh. que es una encuesta que le pregunta a la gente qué experiencia tuvo, a la gente que ha sido detenida y está en situación de privación de libertad. Continúan las Fuerzas Armadas siendo las autoridades que mayores abusos y más graves abusos cometen en y después de la detención.
Oye, y en esto, Ernesto, nada más una pregunta. Es decir, ¿cuál es la argumentación, cuál fue la argumentación de la Corte para esto? Es decir, porque...
permitir que se registre por su cuenta.
Porque lo que entiendo es entonces, es si el Ejército, las Fuerzas Armadas, si detienen a alguien... Lo pueden registrar por su cuenta. O sea, se está presuponiendo que todo va a quedar registrado. Pero en este caso, las Fuerzas Armadas lo registran por su cuenta, no tendría que pasar por la policía, digamos. Entonces, por las instancias de seguridad pública, si entendí bien lo que nos estás diciendo. ¿Cuál es la argumentación de la Corte para permitir esto?
La argumentación de la Corte, y ese es otro gran problema de la decisión de ayer, no la conocemos porque la Corte decidió que esta discusión no era pública.
Que la canción.
Entonces, mala tarde, mal y de malas, porque además hay que recordarle a la gente que si en la Constitución dice que la seguridad pública estará a cargo de instituciones civiles. Entonces, lo que está haciendo la Corte es quitándose paso a paso, una decisión tras otra, va dejando que las Fuerzas Armadas vayan no trabajando de manera complementaria y subordinada, como lo ordenan las sentencias de la Corte Interamericana, sino que vaya reemplazando a la policía. Cuando les dice, ustedes registren por su cuenta, está obviando... Pues claro, porque está obviando la evidencia que la Corte conoce también. La Corte sabe perfectamente, esto está oficialmente documentado. La Guardia Nacional tiene hoy más quejas en sus primeros 3 años, más quejas en la Comisión Nacional que el propio Ejército. Es decir, sí sabe la Corte que las Fuerzas Armadas tienen un problema. Y también, por supuesto, la Corte sabe que no pueden trabajar sino de manera subordinada, ya, porque lo ordena la Constitución y el sistema interamericano. Entonces, es una capitulación civil que desafortunadamente ahora la Corte está acompañando. Nos da muchísima preocupación esta decisión.
Y esto, Ernesto, estamos hablando con el especialista en temas de seguridad, Ernesto López Portillo. Y esto, Ernesto, ¿crees que sea a raíz de una presión política? Una presión tal vez por la consolidación de la Guardia Nacional como elemento principal en materia de seguridad pública. Vaya, ¿le ves una lectura mucho más política que con argumentos y como, bueno, el contexto que nos lo estás diciendo?
Si no tengo enfrente un argumento convincente jurídico, que no lo tengo, por supuesto que tengo que hacer hipótesis políticas. Ojo, acaba de nombrarse a un militar en la subsecretaría, en la Subsecretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, en sustitución de un civil. Sí, sí. ¿Por qué lo pongo como contexto? Porque es una ruta, estamos frente a una ruta. Sí. Es una ruta consistente, pero lo que no sabíamos, nos hemos venido enterando, es que la Corte también participa en esa ruta. Y eso es profundamente preocupante y ominoso. Nunca se ha dicho que los militares no ayuden, nunca se ha dicho que los militares se vayan a su casa de un día para otro, jamás. Que, por cierto, en la Constitución dice que los militares regresarán a sus cuarteles, imaginen ustedes, en un plazo que ya sabemos se volvió a ampliar. Entonces, ni temporal, ni subordinada, ni complementaria, ni adecuadamente regulada y mucho menos adecuadamente fiscalizada. Muy malas noticias para este país.
Híjole, pues creo que lo explicas muy claro, porque sí, la verdad es que yo por lo menos lo había entendido de otra forma. Lo explicas clarísimo, Ernesto, y aprovecho, dado que lo explicas clarísimo, me estoy enterando que estás coordinando un programa de posgrado. Cuéntanos.
Bueno, aquí tenemos una noticia que nos tiene felices y que espero que le llame a la gente para venirse a ser parte de la primera generación. Ajá. De la nueva maestría en Seguridad Ciudadana y Acceso a la Justicia, de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Ajá. Es un programa innovador, es un programa de frontera, con conocimiento de múltiples disciplinas, donde vamos a tener una pléyade de profesoras y profesores del más alto nivel. La maestría empieza en agosto.
Ya.
Okay. Seguridad Ciudadana y Acceso a la Justicia, por favor, están abiertas las inscripciones ya y hay programas de becas. Okay, así que bienvenidas, bienvenidos
sí,
a formar parte de esta primera generación.
Felicidades, de verdad, es muy importante. ¿Por qué? Porque necesitamos entender lo que está sucediendo. Lo digo tal
con
cual.
Con la claridad, ¿no? Como lo explica
con
Ernesto.
Con la claridad, como lo está explicando, sí. Ernesto. Y bueno, pues me entero que estás coordinando este programa. Ahorita compartimos la información, Ernesto. Y de verdad, nuevamente, muchas gracias. Seguimos en contacto. Te mandamos un abrazote.
Al contrario, gracias y muy buen día.